bienvenidos a una sintonía de este programa de ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán y aquí estaré contigo durante una hora haciendo el repaso de la actualidad de esta semana. Nos centraremos en el apartado social, también tenemos noticias curiosas, cine, televisión, música y, por supuesto, nuestra sección Adri Busca Novia, porque esta semana se celebra, como ya saben, el San Valentín, así que nosotros vamos a dedicarle una parte a nuestro compañero, a ver si ya de una vez por todas tiene suerte y encuentra pareja. Misión complicada, pero bueno, vamos a intentarlo. Adrián Correcher, muy buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, vamos a mandar primero, antes que nada, un saludo afectuoso a los oyentes de Radio Municipal de Manises, de Burchasot Radio, y también, especialmente hoy, a los de UPV Radio, que la pasada semana tuvimos un encuentro con los compañeros de esa emisora, que no conocíamos. Y bueno, estuvo entretenido, sobre todo tú que fuiste la estrella de ese encuentro, Adri.
Sí, no sabía yo que tuviera tanta fama, especialmente, bueno, para que no vamos a negar, tiene fama el hecho de que no tenga novia y la busque.
Sí.
Yo espero poder cambiar eso algún día, por favor.
Bueno, fue la auténtica revelación del evento. Adri, esa sección que causa furor. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
El éxito de la sección de Adri que se difunde por todas las emisoras ya, ¿eh?
Yo es que no sé cómo todavía no hemos podido encontrarle novia a este hombre aquí al lado.
Yo tampoco
con
lo
la
sé,
cantidad de éxito que tiene su sección.
Sí, sí. Bueno, mandamos un saludo, como decimos, a los compañeros de UPV Radio. Nos lo pasamos muy bien y fue un placer conocerlos. En fin, además que nos dijeron que se reían mucho escuchando el programa, lo cual agradecemos enormemente.
Yo también agradezco la merendola que nos dieron.
Exacto. También, también. Bueno, ya saben que pueden ponerse en contacto con este programa los martes por la noche. A partir de las 10 podéis participar vía telefónica llamando al 96153-1634. 96153-1634. Y también podéis contactar con nosotros vía Twitter en la dirección @elpatio_como_esta. Ahí podéis escribir vuestros comentarios y enviad vuestros emails a la dirección que Adri ahora mismo va a decir.
Es adritupuedes@gmail.com. Voy a intentar decirlo con voz sensual a ver si me cambió alguien, ¿vale? Empiezo otra vez. Podéis mandar vuestros mensajes a adritupuedes@gmail.com.
Yo creo que ahora sí ya, ¿eh?
Ahora sí, ahora sí.
Esto ha sido la clave.
Esto ha sido definitivo.
Esto era lo que faltaba. adritupuedes@gmail.com. Ahí tenéis ese contenedor para mandar emails a nuestro compañero. Y bueno, animarle un poco el día y a ver si la vida amorosa en general también, ¿no, Adri?
Sobre todo este San Valentín, que son muchos San Valentines solos ya.
Exacto. Bueno, en esta sección, en este programa de hoy, veremos a ver qué podemos hacer comentando cosas que han salido relativas a la fiesta de San Valentín que se celebra este jueves. Uh-huh. A ver, si hay suerte. Y por cierto, esta semana además también es la semana del, o sea, el Día Mundial de la Radio, que se celebra el miércoles 13 de febrero. Así que encantadísimos de participar también, ¿no?, en esta emisora, pues hacer fuerza, ¿no?, de un medio de comunicación tan bonito como es la radio. Nosotros comenzamos nuestro repaso a la actualidad de esta semana, así que vamos allá.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
La semana ha sido, sin lugar a dudas, la renuncia del Papa por falta de fuerzas, publica el diario El Mundo, de ahí extraemos esa noticia. Benedicto XVI, que dejará de ser el Papa dentro de exactamente pues dos semanas, el próximo 28 de febrero, por falta de fuerzas, según el mismo anunciado. Lo realizó este anuncio en la mañana del lunes, en persona, además, el propio pontífice en latín, durante un consistorio en el Vaticano para la canonización de unos mártires. Se va Benedicto XVI después de 8 años al frente del papado. Una gran pérdida, ¿no?
Creo que es la dimisión que menos esperada, ¿no? Porque todos podíamos esperar a cualquier político español que dimitiese. Nos parecería algo,
¿verdad?
Lógico, pues, normal y coherente con lo que
tiene
que
ser. Puede interrumpirte. Yo creo que me veo más dimitiendo a este hombre que a cualquier otro del gobierno.
¿El qué? Perdón.
Pues que me veo dimitiendo más a este hombre que cualquier otro del gobierno.
Cualquiera en España, yo creo, ¿eh?
Sí, en general,
la
vamos.
Política española, sí.
O sea, quiere decir, si el Papa hubiese sido español, no hubiese dimitido ni, vamos, si estuviese achacoso hasta el máximo, ¿no?
Sí. Bueno, pues sí, esto de que no dimite ni Dios, pues mira, al menos...
Dios no, pero su representante de la Tierra sí.
Su representante dimite, ¿no? Vamos a escuchar si... Bueno, imagino que aquí, pues, el nivel de comprensión en latín es más bien bajo, ¿no? Pero el Papa viene a decir, pues eso, que ha renunciado por falta de fuerzas, no se ve con capacidad para seguir adelante, y esto es lo que dijo el lunes, pues en latín, como decimos, ese cónclave que se está realizando en el Vaticano. Vamos a escucharlo, porque claro, tenemos que escuchar las palabras del propio Joseph Ratzinger.
Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum.
He pillado administratum.
Sí.
Algo de administración seguro que es.
Bueno, pues mira, por cierto, tenemos aquí, bueno, dice uno de los... El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, que la noticia les pilló por sorpresa, que no se lo esperaban, que fue algo...
Ni ellos.
Aunque decían que... Yo he leído que lo tenía claro desde marzo del año pasado.
El 2012 estaba ya pensando. Hombre, siempre se ha dicho, bueno, se dijo en su momento que este papa era un papa de transición, porque poner a una persona tan mayor al frente de la iglesia cuando sabías perfectamente que pronto o se va a morir.
Se va al cielo, no se
muere. Todo el mundo pensaba que dice, bueno, este ya está viejo, pronto se va a morir. Bueno, no hace falta, no ha hecho falta que se muera para que se vaya. Pero es verdad, siempre se decía eso, que era un papa de transición, un poco para no hacer... Lo voy a explicar bien, ¿no? Para que la figura del siguiente papa no se viese ensombrecida por la grandiosidad de Juan Pablo II, que lo tienen ya endiosado. Entonces este, al que venga, ya no tiene la sombra de Juan Pablo II tan cerca y puede gobernar de una manera mucho más cómoda.
7 años ha estado, por cierto, no 8, yo decía 8. Bueno, además sufre el hombre una insuficiencia cardíaca, tiene varios problemas de salud. Bueno, la lista era enorme, estuvimos leyendo ayer en El Mundo.
Dicen que también tiene un ojo tuerto.
No, sí,
ha perdido
un poco de visión en un ojo, tiene un montón creo que también tenía...
¿Un poco vago el ojo o él?
Bueno, yo qué sé, estoy
cansado.
Yo lo que sé es que el anterior, Juan Pablo II, que bien comentas, ¿cuántas apuñaladas y tiros le pegaron?
Pero ese hombre, tú, ten en cuenta cómo estaba al final de sus días.
Sí, pero aguantaste al final,
ahí,
hombre.
Seguía ahí, pero ¿en qué condiciones? Porque estaba que se le caía el cuerpo para adelante, ¿sabes? No estaba en condiciones de seguir.
Sí, la verdad es que la imagen era un poco lamentable. No, en serio, porque claro, debilita un poco la imagen que ellos quieren dar, ¿no? De cierta fortaleza y demás, es un poco raro. Bueno, este hombre, como decía yo, tiene hipertensión crónica, como decía, también tiene el ojo bajo.
Y Javi decía que a lo mejor era él también.
Y ha sufrido también varios accidentes cerebrovasculares. Sufrió uno en el 91, en 2003, en 2005. Y nada, al final los médicos le han dicho, mira, tienes que relajarte un poco.
Es que realmente...
Que tampoco podía subir a altas alturas por la presión le causaba trastornos. No, es verdad. Se ve que veraneaba en un sitio de Suiza, creo recordar, que está a más de 2.000 metros de altura, y ya no puede ir el pobre a veranear allí porque le afecta. Es verdad, no estoy inventando nada, no me mires así.
No, bien. Que es que realmente ahora la labor de papa es bastante, bastante compleja, bastante activa, ¿no? Porque tienen que hacer cada 2x3 viajes alrededor del mundo. La iglesia cada vez está más globalizada.
Y Adri se ríe, no sé por qué. Me hace gracia tu cara.
No, es que lo compleja, ni que estuviera...
Hombre, tiene que hacer un montón de viajes, es cierto, ¿no?
Sí, pero no está picando a piedra, quiere decir.
No,
que...
es que aparte de eso tiene que lidiar con un montón de crisis, como la crisis del escándalo del este...
La pederastia.
La pederastia. Me refería al otro, al mayordomo, a los papeles estos que revelaron. O sea, es como una, en realidad es como jefe de Estado, aparte de ser obispo de Roma, aparte de ser el papa de toda la Iglesia universal.
Claro.
O sea, son demasiados cargos y demasiadas tareas como para un hombre de tanta edad
llevarlas a cabo. No serán trabajadores, como se digan, obispos y demás, gente que también pueda ocuparse de eso. No va a ser él solo el que se ocupe de todo, es como si Rajoy hiciera todo, sin ministros. No sé si me explico, tendrán sus delegados de confianza donde distribuirá el trabajo.
Sí, sí.
Ya sé que no es
de verdad. ¿Qué conocimiento tienes tú de la Iglesia, Adri?
Yo estuve en el Vaticano, sí, aunque sí, parezca mentira, estuve en el Vaticano.
Y ya con eso ya supiste toda la jerarquía y cómo funcionaba.
Sí, exactamente.
Y sabías
exactamente.
Que el Papa se tocaba los huevos en general.
yo creo que sí. O sea, el bancol venía un poco de la mano y no me patri, etc. Y a hacer vuelos en el papamóvil y ya está.
Tenemos una lista de los papables con más posibilidades según el país. Suena, sobre todo, escuchen al Rojo Vivo, el programa que hacen La Sexta Mediodía, el cardenal italiano Gianfranco Rabasi, italiano, pues claro, porque decimos, no, es que Ratzinger tiene, era ya muy mayor, tiene 85 años, pero bueno, es que estos ya tienen 70-75, que tampoco es que estén...
No hay ninguno menor de 60 años.
Sí, sí.
Es que si tienen que durar hasta que se mueran, pues 60 son 20 años.
Bueno, hay uno 80. De 55. Sí, filipino. Que también está en las apuestas, pero sobre todo, pues yo había escuchado a Gianfranco Rabasi, de 70 años, ministro de Cultura del Vaticano desde 2007. Y, bueno, siempre el destacable que ya sonó en las apuestas cuando murió Juan Pablo II es Peter Turkson.
Que yo apuesto por eso.
Ganés, de 64 años, candidato africano con más posibilidades, dicen. El país, ya digo que yo en Arrojo Vivo escuché el italiano. El líder de la Oficina Vaticana para la Justicia y Paz y portador de la Iglesia en Asuntos Sociales.
Lo que pasa
ha
es que
criticado el Islam, como
sí,
apunte.
Sí. Que nunca ha habido un papa que no sea de Europa.
Es que
nunca
ha
salido del viejo continente que dicen ellos.
Que está
y quieren
ahora,
volver a lo tradicional, que es un papa italiano. Eso lo he escuchado yo también en las noticias.
Lo que está jugando ahora es eso. O sea, por un lado, un papa africano, un papa americano. Y por el otro lado, un papa italiano.
El americano, que suena con más fuerza, es el arzobispo de Nueva York, que también tiene 62 años.
Y un canadiense, digo,
también. Y un canadiense, sí.
También habían propuestas, he oído yo también, de españoles y tal, pero que no sonaban tanto.
Bueno, españoles sería Rocco Varela.
Rocco Varela, o sea, uff. Ese da el pego, creo yo.
Vamos a escuchar a Rocco Varela, que también hablaba sobre esta dimisión, digamos, entre comillas, de... Benedicto XVI.
Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal.
El terror, la maldad, hoy puede controlar y con él.
Mazinger Z, lo ponemos en homenaje a Adri, que le gusta mucho. Además, por la similitud del nombre de Ratzinger con Mazinger. Una tontería nuestra, vamos.
Sí, eso salió desde el primer día que salió Ratzinger, todo el mundo hizo la misma broma. O sea, no es cosa mía únicamente.
Oye, la canción es un temazo.
Es un temazo.
Hay que reconocerlo. Bueno, se celebrará en marzo, en principio, el cónclave para elegir sucesor. Y en él participarán unos 120 cardenales del Colegio Cardenalicio Vaticano. Ya veremos a ver qué dictamina esa fumata blanca. Por cierto, dos apuntes. La profecía de Nostradamus sobre el Papa Negro que comentábamos, Javi. Que en principio si son el Papa Negro se acaba el mundo según Nostradamus.
Es que todo apunta que se va a acabar el mundo.
Son como los papeles de Barcelona. Nosotros no decimos nada, lo dice Nostradamus y nosotros citamos a él.
Es que esto es al revés, ¿no? Se supone que el Papa Negro profetizaba el fin del mundo, pero es que esto es al revés. O sea, el fin del mundo, todo el mundo piensa más o menos, o puede pensar que va a llegar ya pronto, tal y como están las cosas. Así que lo que profetiza el fin del mundo es que el Papa va a ser negro. Es al revés.
Sí, sí, sí. Y bueno, una cosa que nos había llamado muchísimo la atención es el rayo que cayó en la Basílica de San Pedro tras la renuncia del Papa, un fotógrafo que captó el momento exacto en el que el relámpago tocaba la punta de la cúpula del templo. Imagen... La verdad es que bastante impactante.
¿Es intervención divina? ¿Otra profecía?
Y no está trucado. Bueno, puede estar trucado el vídeo también, porque hay vídeo de...
Ah, también hay vídeo.
Del momento sí, del rayo.
Hay vídeo, sí.
Aunque también puede estar trucado, ¿no?
Claro.
O sea,
pues tiene que poner mucha gente de acuerdo para trucar. A ver, es un rayo, no es nada más.
Pero es mucha casualidad, ¿no?
Mucha casualidad, pues una tormenta y el Vaticano tiene un pararrayos. Pues normal que los rayos caigan ahí.
Justo el rayo en...
Por eso los pararrayos atraen los rayos.
Tiene una cúpula. Y en realidad tiene un pararrayos en la cúpula de San Pedro. Es la cúpula. No sé si tiene un pararrayos. Había que estudiarlo, pero...
Es cierto. Bueno, pues nada, se va. Benedicto XVI, el papa que nos dijo que no había mula en el portal de Belén.
Yo creo que ha dicho, voy a decir todas las cosas que tengo que decir.
Y se hizo una dirección Twitter. Que eso también es algo...
Que no habrá gastado mucho, ¿no?
Llamativo.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué hace con el Twitter?
¿Ahora qué hace con el Twitter? O sea, se va recluido a un monasterio.
Sí.
En teoría, va a meditar y a pensar un poco.
Una vida tranquila ahí, ¿no?
Sí. Bueno. Que hacía 600 años que no dimitía un papa.
Sí, desde la Edad Media, ¿eh?
Uh-huh. Hemos hecho historia, tío. Hemos vivido un momento histórico. ¿Te enorgulleces de esta noticia, Javi?
No, no tengo por qué.
No sé.
¿Por qué voy a enorgullecer? No entiendo.
Bueno, pues nada, ya estaremos atentos a esta... ¿Quién es el sucesor? Lo contaremos.
Yo, por lo menos, lo único que deseo es que tenga un nombre tan gracioso como Ratzinger.
Sí, la verdad es que el nombre era lo único gracioso.
Era el único.
Tú veías el nombre y dices, espera, nada.
Tuxon, este Peter Tuxon, no es muy gracioso.
Sí, de su época de juventud y ya no te hace tanta gracia, ¿eh? Pero bueno. Vamos a más noticias de esta semana.
Inmortal y el robot, y siempre lucha por la paz, su amistad y su amor.
Y cambiamos de tema porque vamos a hablar de otra de las noticias destacadas, porque este fin de semana se publicó en la web de Moncloa las declaraciones de la renta y del patrimonio de Rajoy, que, pues como cabía esperar, no te sacaban de ninguna duda sobre todo lo que se ha comentado durante estas dos últimas semanas en relación a los papeles de Luis Bárcenas, de esos supuestos papeles de Luis Bárcenas que publicaba el diario El País. En concreto se han publicado las retribuciones del presidente del gobierno desde los ejercicios 2003 hasta 2012, las declaraciones de la renta desde los ejercicios de 2003 hasta 2011 y las declaraciones de patrimonio hasta 2003, de 2003 hasta 2007. No había nada relativo a esos supuestos pagos sobre sueldos, pero sí que hemos visto subidas de sueldo bastante llamativas.
Un 27% más a lo largo de la campaña electoral se le subía a Rajoy un 27%, que no me salía. Pero yo lo curioso y lo que más polémica está generando, y me parece muy gracioso, es que Rajoy cobraba, si no recuerdo mal, 13.000 euros sin subida. Pero daba la casualidad de que en la campaña le preguntaron por, no lo habréis visto seguro, por el sueldo que cobraba, y él decía que cobraba 8.000 euros anuales. Y ahí ha habido una polémica un poco absurda.
Hay unos cuantos miles de euros que se pierden por el camino. Sí. Que bueno, a lo mejor para una persona que cobra esas cantidades de dinero no significa mucho, pero vamos.
Quizá eso sea el sueldo base y luego a partir de ahí empiecen los pluses de no sé qué, como decían, de pluses electorales, pluses,
sí, eso decía, Cospedal,
dietas y todo eso sumado, pues quizá llegue a otra cifra. Le dicen lo básico, que es lo mínimo para quedar bien, y luego después a partir de ahí pues tira.
Puedes tirar.
Tira de calculadora.
Bueno, curioso, ¿no? Esas subidas, en cualquier caso, pero en fin.
Sobre todo curioso porque muchas de las subidas eran a partir del año 2008, uh-huh, que es el momento en que todos más o menos asumimos que es cuando empezó la crisis económica, y a partir de ahí, en vez de tener unos recortes, en vez de pues seguir un poco con el ejemplo de recortar tu sueldo,
claro,
en vez de eso, se había incrementado. Eso es lo más destacable que pienso yo.
Yo lo que veo, lo curioso de esto, es una paridad, pero vamos, le suben el sueldo después de las campañas electorales, sin embargo esas campañas electorales las perdió. Yo creo que te voy a tener una respuesta negativa, ya que las has perdido, pues, oye, lo has hecho
castigo,
mal, pues,
¿no?
Pues un castigo, vamos a quitarte un 27% del sueldo, no subírtelo. No hay que recompensar en lo que lo haya hecho mal.
Pero yo creo que es por el periodo. Se entiende que en el periodo electoral pues el hombre trabajará más porque estará de campaña, estará yéndose a mítines, y entonces estará todo el día trabajando.
Pues entonces cuando acabe ese periodo, pues por reprimenda, por haber perdido las elecciones,
te lo quitamos.
Pues debería ser así. Es igual que las primas de un trabajador. No has vendido lo que toca, pues oye, te quedas sin esto.
Debería de ser por objetivos. En vez de ser por incentivo, por estar ahí plus por electoral, debería ser por objetivos.
Claro.
Si ganas sí, si pierdes no. Y punto.
Bueno, recordemos que Rajoy decía que entraba en política perdiendo dinero, ¿eh?
Joder, pues sí que le sale caro.
Sí, sí.
No.
¿Qué cobraría antes?
Que él cobraría más fuera. Él decía que si trabajase de lo suyo fuera de la política...
Cobraría más.
Cobraría más y ganaría más dinero que estando dentro de la política. Pero bueno, tampoco es que si estás fuera de la política, pues tampoco te llevan los sobres, ¿no? Entonces...
Bueno, eso digan a... Bueno, vamos a dejar ahí, porque para qué. Vamos a escuchar a Alicia Sánchez Camacho, líder de los populares en Cataluña, que defendía a Mariano Rajoy y pedía al resto de partidos políticos que siguiesen el ejemplo realizado de, bueno, pues por el presidente del gobierno español.
Quiero invitar, por tanto, al Partido Socialista Obrero Español, a Izquierda Unida, a UPyD, a CiU y a todos los demás partidos políticos que hagan lo mismo, que hagan transparencia con sus cuentas de sus partidos y que también lo hagan con sus propias cuentas personales. Es una persona que ha hecho el mayor ejercicio de transparencia que no ha hecho ningún otro presidente del gobierno, demostrando cuáles son sus ingresos y su patrimonio en los últimos 10 años.
Bueno, además, Alicia Sánchez Camacho, siguiendo un poco el ritual en estos casos, también aprovechaba para criticar, como no, a Alfredo Pérez Rubalcaba, de todo lo que está sucediendo.
El líder de la oposición solo está aprovechando esta situación para desgastar al partido, para desgastar al gobierno, porque no hay mayor irresponsabilidad que pedir la dimisión de un presidente del gobierno por noticias publicadas que no han sido contrastadas y que demostraremos su falsedad.
Insisto que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno.
Bueno, pues intentar cargar el muerto a otra persona, ¿no? Intentar echar un poco la mierda para otro lado. Yo creo que todo ejercicio de transparencia está bien, o sea, que se publiquen cuentas, que se sepa todo con claridad, que quién cobra, qué cobra y todo. Me parece bastante bien. Lo que pasa es que la pregunta es por qué lo hace, ¿no? Y lo hace porque ha sido acusado de ciertas cosas, ¿no? Porque está puesto en duda su honorabilidad y por eso él tiene que salir al paso y publicar estas cuentas. Cuando otras personas dicen que no hacen este tipo de cosas, había que preguntarse si él también las haría si no hubiese estado apuntado por estas acusaciones, ¿no?
Claro.
Quizá tampoco las haría. Las hace porque se ha visto un poco obligado, no porque él quiera y sea más que nadie. Yo creo que debería de estar extendido esta idea de que todo el mundo fuese transparente. Pero, vuelvo a repetir, que él lo hace no porque él sea más listo que nadie ni más guapo que nadie. Él lo hace porque se ha visto obligado a hacerlo.
Por las circunstancias, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo en eso. Bueno, pues de momento Rubalcaba y el resto de partidos políticos obviamente no van a publicar esto de momento. Ya veremos si...
Que deberían.
Algunos se tiran a la piscina, pero sí, como bien dices, ¿por qué no? Deberían hacerlo todos los partidos, ¿no?
Sí, no es ningún partido político, pero los sindicatos sí que lo han hecho publicar las cuentas y demás.
¿Sí? ¿De ellas personales?
De los sindicatos en sí,
de
los
sindicatos, claro. Pero
del sindicato,
no de ellos.
Pero de ellos personales.
De ellos personales, no, de las cuentas.
¿De Tocho tienes tú las cuentas ahí?
No lo sé, dijeron que las iban a facilitar. No sé si saldrán luego personales y tal. Pero sí que lo dijeron. Que pues bueno, al fin y al cabo es más de lo que hacen los otros partidos, por ejemplo.
Bueno, no sé.
Bueno, pues continuamos con más noticias de esta semana. Porque otra de las cosas que se reclamaban la pasada semana era el despido de Jesús Sepúlveda del Partido Popular. En relación a esto, Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular, declaraba lo siguiente la semana pasada.
El Estatuto de los Trabajadores ampara los derechos de los trabajadores. Y el señor Sepúlveda es trabajador de esta casa. A partir de ahí, no te puedes someter... No puedes hacer cosas que vulneren la legalidad. Los imputados no pueden ser despedidos legalmente. Sigue trabajando en esta casa porque trabaja en esta casa. Otra cosa es que se le pueda echar y entonces te vas a magistratura de trabajo y el magistrado te dice, este despido es improcedente, ahora lo readmite. Es que eso es lo que pasa. Si usted despide a alguien por estar imputado, que no es una causa objetiva de despido, es un despido improcedente y entonces lo tienes que readmitir.
Pues finalmente, el lunes, María Dolores de Cospedal aseguró ante los medios de comunicación que el exalcalde de Pozuelo, miembro del Partido Popular, Jesús Sepúlveda, ha dejado de prestar servicios en el Partido Popular. Es decir, que el partido lo ha despedido, según ellos dicen, también de mutuo acuerdo y pensando que era lo que debía hacer el partido, dadas las circunstancias.
Es que también tampoco sabía muy bien a qué se dedicaba el hombre este.
Sí, la verdad es que tampoco este hombre que hemos escuchado, Carlos Floriano, vicepresidente de organización, no supo explicar en la rueda de prensa qué era lo que hacía Jesús Sepúlveda.
Además que ni pasaba por allí, ni tenía ni mesa, ni despacho, ni tenía absolutamente nada. Simplemente estaba en su casa y cobrando sin que nadie supiese decir de qué, en concepto de qué estaba cobrando ese hombre. A mí me da la sensación de que estaba cobrando allí... él tenía varios cargos, pues era alcalde uh-huh. y tenía varios cargos, y entonces cuando le obligaron a dimitir, porque yo creo que él presentó su dimisión, hay una sensación de que eso era un refugio para no desampararle, ¿no? Para que el partido no le abandonase, ¿no? Le dejó ahí una paguita y dice, bueno, estás aquí, tienes un poco de dinero, vas pagando la manutención de los hijos de Adamato, que también necesitan un poco comer y esas cosas.
También, tío.
Y a mí me ha sentido que estaba ahí un poco para compensar el haber sido... El haberle forzado a dimitir de...
Una especie de pensión, dices tú.
Una especie de compensación por su dimisión. Me da esa sensación. Y luego ya, pues después del escándalo, pues lo han dejado un poco... A la mano de Dios. Algún cargo le darán por ahí, seguramente, pero...
Recordemos que Jesús Sepúlveda está involucrado en la... imputado en la trama Gürtel. Es exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato. Decía Ana Mato que ella no tenía conocimiento de lo que su marido estaba haciendo y no tenía nada que ver ella, por lo tanto. Pero según parece, también el diario El País ha publicado esta semana que no habían hecho separación de bienes, por lo tanto, mientras explotaba este caso Gürtel, ella continuaba compartiendo bienes con Jesús Sepúlveda. Se cuestionaba, ¿no?, la posibilidad de que ella también estuviera beneficiándose de ese dinero. En fin, noticias que publicaba el diario El País.
Sí, bueno, porque en realidad que ella se beneficiase del dinero no significa que ella tuviese conocimiento.
Que no tuviera conocimiento de eso, claro.
Que podía beneficiarse sin tener conocimiento.
Exacto.
Que realmente a mí me parece extraño, porque se supone que es una ministra de España, pues tiene que tener más o menos, aunque sea una mínima de curiosidad por saber dónde están sus cuentas, ¿no? Si estás manejando la cuenta de los ciudadanos...
De todas maneras, debería pues, enterarse por lo menos... porque era su marido entonces, o sea...
Sí, pero puede decir, no, te pueden decir a ti que lo ha pagado yo con
mi
dinero.
Te enterarás de lo que hace tu marido, pues, si se va...
Me he pagado el capricho de este coche o lo que sea, y tú más o menos te lo puedes creer, pero yo qué sé, siendo en teoría una ministra de España que maneja cuentas, que pues tiene más interés, o sea, ¿cómo manejará las cuentas de su ministerio si las cuentas de su casa ni siquiera las tenía controladas, ¿no? Es un poco extraño.
Bueno, pues nada, escuchamos también, antes de cerrar el tema, a María Dolores de Cospedal, que, bueno, para que también puedan escuchar las palabras de este pasado lunes, en el que confirmaba que Jesús Sepúlveda había dejado de prestar servicios para el Partido Popular.
Solo decirle que el señor Sepúlveda ha dejado de prestar servicios en el Partido Popular a partir de hoy. Que nos ha parecido oportuna terminar esa relación laboral. Por supuesto, lo haremos con la legislación actual en vigor. Pues también la situación que se ha provocado, y este partido también tiene que ser consecuente con lo que piensa también en este sentido, que tiene que ser una conducta ejemplar. Yo también le digo que rectificar es de sabios y no tengo ningún problema en decirlo.
Bueno, pues concluimos este repaso a los medios de comunicación y a la actualidad de esta semana. Atención, que nos vamos a uno de los momentos más temidos por los oyentes de este programa. Eso también nos consta, seguro. Bueno, no lo sabemos, pero en fin, estamos casi 100% seguros, Adri, porque llega el momento del tiempo de Adrián Corrocher.
El tiempo según Adrián Corrocher.
Bueno, Adrián Corrocher, nuestro meteorólogo particular, avalado. Recordemos,
avalado y
por
afamado.
Mario Picazo.
Claro.
Ahí está.
Tenéis un nivel aquí que no sois consciente de ello. Bueno, vamos al turrón, porque esta es una semana de cambios. Especialmente hablamos de... Yo lo he tildado como cambio climático, porque claro, esto no se puede explicar de otra manera que no sea así. Estamos en temporales absurdos, subidas, bajadas, idas y venidas, frío, no frío, calor, no calor... Nubes, no nubes, aquí como no llueve nunca, bueno, pues no vamos a decir lluvias, pero sí, estamos en un momento tenso, porque estamos en una situación polar, que le llamo yo. Hay viento polar, frío polar, nieve polar y osos polares, y sí, es una tensión que está aquí, pero bueno, no os preocupéis porque aquí está el afamado y, como bien ha dicho Josema, alabado meteorólogo que os va a despejar todas vuestras dudas. Yo voy a hacer una lista, que a mí me gustan las listas, ya lo sabéis, y ahí vamos. Como bien os he dicho, pues...
¿Le gustan las listas? Tomamos nota, ¿eh?
Me gustan las listas.
A mí también me gustan las listas.
¿También te gustan las listas? Hombre, no soy el único. Yo creo que a todo el mundo le gustan las listas, ¿no?
Y las rubias también.
Pues estamos hablando de esas listas, ¿verdad?
Sí, bueno, sí.
Entonces no me gusta. Bueno, pues sí, como la última vez que hablé estaba de moda la ciclogénesis, hoy está de moda lo polar. Y así que tenemos cuatro cosas polares, en una lista que os he hecho de síntomas polares que vamos a padecer esta semana en nuestras tierras, especialmente en la península ibérica, pero también aquí más o menos. Síntoma número uno, un frío que pela, por supuesto un frío polar. Que rasca, que te deja blanco. Mi consejo, pues ir con plumón, porque si no, te vas a quedar pajarito. Síntoma número 2. Descenso brusco de las temperaturas. O sea, no es que haga frío, es que de repente puedes estar a 10 grados y luego pasar a 2. O sea, son temperaturas bruscas. Así que yo recomiendo que llevéis una chaqueta de más en vuestro kit invernal. Síntoma número 3. La cota de nieve bajará. Estará entre los 500 u 800. O sea... Llevar esquís por si acaso, ya sabéis que puede nevar en cualquier momento. Y síntoma número 4, sobre todo aquí en las tierras valencianas, un viento del copón. Va a estar muy chungo volar la cometa estos días porque se os va a ir al carajo. Esos son los síntomas, eso es una especie de predicción así en lista que he hecho yo. Yo os voy a decir que el colofón del desastre es aquí en Valencia porque de todos estos síntomas que hemos visto aquí no va a ocurrir nada de nada.
No, ni viento.
Viento, pero ha bajado ya, si os habéis dado cuenta estos días el viento sí. Ha arremetido un poco, ya hemos pasado lo gordo. Pues no, en Valencia no va a pasar nada, así que vamos a estar con un sol calentito, unas temperaturas entre 10, 15 grados, todo bien hasta el fin de semana, que entonces lloverá y os va a joder el volar la cometa este fin de semana.
Vaya.
Así que, pues mi recomendación es... quedarse en casa. como siempre que recomiendo lo mismo, pues no salgáis a no ser que sea estrictamente necesario. Y como siempre me despido, hasta el próximo Frente Polar.
Así, pero esto es para ligar tú, ¿no? Y que el resto de gente se quede en casa y ahí sales claro. Tú y tienes menos competencia, ¿o qué?
Yo sí, desde aquí a un enlace a la sección de Busca Novia, yo invito a Chocolate Caliente este fin de semana en mi casa.
Con las calientes ahí. Atención, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta la próxima borrasca, Adri, como bien dices tú siempre. Nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Bueno, ya nuestras noticias curiosas de esta semana y esta vez abre fuego Javi.
Pues esta semana os vamos a traer la increíble historia, bueno, tampoco es tan increíble, pero bueno, de Katina Jane Collins, que es una mujer de 38 años de la localidad estadounidense floridana de Sarasota. ¿Qué diréis? ¿Por qué va a hablar de esta mujer? Pues esta mujer es una entrañable mujer que... pegaba patadas en la entrepierna de los vendedores que se encontraba por el camino.
Tengo la imagen mental de una mujer pegando patadas en los huevos a todo el mundo.
A diestro y siniestro, esta mujer de Sarasota se encontraba en la calle y no sé qué arrebato le dio y empezó a propinar patadas a los mismos viriles que encontraba pues, por allí, ¿no? Pero así, porque sí, se te cruzaba uno y decía, venga, este, pam, al siguiente, pam, así, a varios. Hasta que al final, la policía de esa localidad recibió una llamada que decía, hay una mujer en la calle dándole patadas en los cojones a todos los hombres que se le acercan. Eso fue la llamada que recibió la policía a la que acudió Raude Veloz a ver qué ocurría allí, ¿no?, en la calle esta. Y era esto, era nuestra amiga ya, Katina Jane Collins.
Ya está, ¿eh? Ya se lo ha ganado el título.
Ya está ganada. Y que fue detenida y fue liberada el anterior miércoles tras abonar una fianza de $1,500 por estas agresiones, que en realidad ninguno de los agredidos de la denunció. Aquí en la noticia comenta que quizás sea por vergüenza. Yo tampoco entiendo mucho la vergüenza, ¿no? Un poco de orgullo.
Yo no me imagino llegar a la comisaría y quiero denunciar a una señora que va paseando por la calle y me ha soltado una patada. ¿Dónde? En mis zonas íntimas.
Ya, pero no sé, aquí lo menciona como si fuese una especie de orgullo viril, de que no quieren decir que una mujer ha llegado y le ha pegado a petar los huevos, pero bueno, a ver, es una agresión y yo creo que deberían denunciarla, además deberían meterla en un psiquiátrico, realmente. Porque esto de llegar por la calle y de repente pegar patadas porque sí...
Yo tengo que decir que estudié un poco la noticia ayer y la foto que acompañaba la noticia me parecía lo más curioso de todo, porque estaba en la foto donde estaba fichada, pero salía con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, salía súper feliz, en
porque
plan...
Porque se había quedado a gusto.
Sí, se había quedado muy a gusto la señora.
Dice, mira, yo pago 1.500, pero me pego cuatro patas en los cojones y me quedo tan a gusto. ¿Sabes? Vale la pena el dinero pagado.
Se quedó satisfecha, ¿eh?
Claro que sí.
Bueno, tremenda noticia la que nos ha traído hoy Javi, y de esta noticia de la mujer que pegaba patadas en los huevos en Sarasota, interesante localidad también. Adri Corcher, que nos trae otra noticia más.
Yo estaba con una noticia que ya tiene algunos días, pero bueno, que como estamos hablando de Estados Unidos, me gusta a mí mucho Estados Unidos, sobre todo por lo raro que son allí todos. Y vamos a hablar
porque aquí no somos raros.
Aquí también somos raros, pero ellos son más a lo grande. Porque ya verás cómo van a lo grande. Como dice la noticia, Estados Unidos rechaza construir, ojo, una estación de estructura de planetas. Y diréis, vale, se han columpiado, esto no me lo puedo creer. Pues no, exactamente esto ocurrió. La Casa Blanca, literalmente, el portavoz de la Casa Blanca ha dicho, la Casa Blanca no es partidaria de la destrucción de planetas. Y vosotros diréis, se te está yendo la pelota, Adrián. No, no se me está yendo. Porque esto es una hoja firmada por 35.000 personas de Estados Unidos, ciudadanos residentes allí, que decidieron que era necesario crear una estación espacial de estructura de planetas, ¿cuál? Guerra de las Galaxias, Estrella de la Muerte. No es esto lo más grave, porque puedes decir, vale, se les ha ido la chota y han decidido, pues unos frikis, firmar un tratado, vale. Puede ser, pero es que lo más heavy de todo es que antes de desestimar estas firmas, sí, Estados Unidos ya había hecho una evaluación de los costes.
Joder.
Y ojo que son 850 billones de dólares lo que costaría billones hacer una estación espacial, también conocida como Estrella de la Muerte. ¿Quién está más loco? ¿El que propone la estación espacial o el que se para a mirar lo que puede costar realizarla? Yo dejo ahí la pregunta.
Pues estaba aburrido y lo hizo por curiosidad, ¿no?
Pero es una cifra muy exacta. No lo sé.
Sí, sí. Bueno. Se puso a desmenuzar pieza por pieza.
Sí,
lo
yo
que
creo
costaría.
¿Cuánto me cuesta el rayo nuclear? ¿Cuánto me cuesta, no sé, los cohetes, no sé? Bueno, podemos estar tranquilos, nadie va a destruir planetas. Además, dicen que hay otras cosas más importantes, que quieren reducir el déficit, no incrementarlo. Me parece muy bien. Aunque tengo que reconocer que sí que me habría hecho un poquito de ilusión ver una estación de estructura de planetas.
Que realmente es ridícula, ¿no? Porque luego al final una única nave destruye todo.
De hecho,
8.000 billones de...
De hecho, el propio portavoz, ahora que lo comentas, el propio portavoz, que se llama Saucros, que no lo ha dicho, ha dicho eso. Dice, no nos vamos a gastar una millonada en una estación espacial destructora de planetas si una única nave puede destruirla.
Claro. Todo el dinero, toda la inversión en la mierda.
Bueno, pues nada, tranquilidad que no se va a crear esta mega nave, pero... Cuidado, que la mujer que pega patadas de los huevos
sí que va, está libre
por ahí. O sea que ahí lo dejamos.
Yo la pondría en órbita y ya está, ¿eh?
Nos vamos a cine.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis Cómo Está el Patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Florentino Fernández, que dentro de poco estrena programa en La Sexta. Mucha suerte a Florentino Fernández, que pasó también por este programa. Nosotros ahora nos centramos en cine y nos vamos a los premios BAFTA, ya que Argo se ha llevado el BAFTA Mejor Peli y Bardem se ha quedado sin el de Mejor Actor Secundario, el actor español que optaba por segunda vez a este galardón en esa categoría. La primera vez se lo llevó con la película de No es país para viejos, posteriormente también se llevó el Oscar. Y luego también representación española, Paco Delgado, que estaba nominado en la categoría Mejor Vestuario por Los Miserables, se quedó también sin el BAFTA, que ganó el film Ana Karenina. Ben Affleck, que ha ganado también el BAFTA al Mejor Director por Argo, y la verdad es que esta peli va recopilando premios, Sindicato de Actores, Globos de Oro, ahora los BAFTA. Argo de Ben Affleck, que presumiblemente se coloca con mucha ventaja sobre el resto de competidores de cara a los Oscar.
No tenía intención de verla, pero me está llamando mucho la atención esta película, así que...
No, para eso sirven los premios, ¿no? Para que...
Sí, publicidad, al fin y
al
cabo.
Gente, al fin y al cabo, una película que no verías en la vida, vayas a verla porque la han premiado mucho, ¿no?
Al fin y al cabo, publicidad, ¿no? Todo esto.
Sí, yo creo que sí. Bueno, me alegro que era actor secundario, ¿verdad? El Bardem.
Sí, sí.
Pero me alegro que se hayan dado a Christopher Waltz, el de Django, porque hace un gran papel.
Papelón
de las únicas películas que he visto.
Si no la única,
que estaban nominadas o que se han llevado premios. Y puedo decir que de verdad es un premio bien dado.
Christopher Waltz, que ya se llevó también el Oscar a mejor actor secundario por la peli que hizo con Tarantino, precisamente de Malditos Bastardos, y ahora también suena como candidato importante para volver a revalidar el Oscar. Bueno, en cualquier caso, también destacamos otros premios. Mejor actor Daniel Day-Lewis por Lincoln, que también empieza a sonar muy, muy, muy fuerte para llevarse el premio. Sería su tercer Oscar, que es tremendo. Y recordemos también que los BAFTA son los premios británicos que además han dado a mejor película británica del año, Skyfall, el líder en taquilla, la película británica más taquillera, de hecho, en la historia del Reino Unido. Skyfall, que creo que todavía no habéis visto, ¿no?
No, pero yo no tenía conocimiento de que era británica, ¿no? O sea, una coproducción o algo así, ¿no?
Sí.
No sé, me extraña bastante, ¿no? Bueno, sí, la gente, 007 es británico.
Claro, claro.
La película no tiene por qué serlo, ¿no?
Claro.
No sí. Lo sabía, ¿no?
Bueno, pues Skyfall, que es la mayor recaudación en la historia del Reino Unido. Dentro de muy poquito, pues creo que son dos, tres semanas, ya se entregan los Oscar. Así que también estaremos atentos. Los que se entregan este domingo son los Goya. Y la Unión de Actores, según recogemos del diario elmundo.es, anima a usar los Goya para denunciar la situación actual del país. La Unión de Actores, que ha hecho un llamamiento a la reflexión, citamos textualmente, a los compañeros del cine que tienen como honor de participar en la celebración de los premios Goya, ya sea como nominados o como presentadores, y que, bueno, que cada uno haga de manera libre lo que crea. Pero, igual que hicieron con el No a la Guerra, quieren ahora mismo hacer una especie de reivindicación de no a los recortes y anunciar que hay alternativas. El próximo domingo han dicho que podría ser que ocurriese algo relativo a este asunto.
Habrá espectaculito, ¿no?
Sí, al menos yo creo que
no
ya
a la guerra.
La expectación al menos hará la gente sigamos más.
Ahora por lo menos ya le tenemos más ganas de verlo, ¿no?
Sí. Bueno.
Hombre, yo creo que en realidad los Goyas deberían de servir para otra cosa. Yo aparte de las reivindicaciones sociales que pueden hacer o en la gala de los Goya, yo creo que estaría bien que si quieren hacer algo de reivindicación lo hagan más por el cine.
Por el Twitter.
No, por el cine. Creo que lo hagan más por el cine
pero
general,
los actores,
por su profesión, ¿no? Que sí, por su profesión, por el IVA que han puesto, que han carecido los precios de las entradas al cine.
Los actores no tienen la libertad de elegir su personaje, no sé si me explico.
¿Qué tiene que ver?
Quiero decir que por su profesión que dices tú, no, a lo mejor quizás no...
Por el sector del cine, por la industria del cine en español,
eso sí.
Que reivindique por ese tipo de cosas en la gala de los Goya si quieren, y yo creo que el tema, las reivindicaciones sociales y todo esto, que pues, están muy bien, pues quizás no sería el momento para hacerlas, pero bueno.
A mí me parece bien siempre y cuando desde el respeto y... Yo qué sé, normalmente no. La de los Goya, de la guerra, sí que fue más llamativa porque fue todo el espectáculo y todo el tinglado fue montado así. Pero siempre sale alguien cuando va a recoger el premio y suelta alguna barbaridad.
Hombre, según ha anunciado la Unión de Actores, pretenden hacer algo similar a ese año. No sé. En cualquier caso, Enrique González Macho, presidente de la Academia de Cine, pues ha firmado un poco en la línea que ha dicho Javi, que quiere impedir un no a la guerra, aunque haya motivos suficientes para un no a la crisis, a los recortes o al IVA, que como ha dicho Javi, encarece también el precio de las entradas y eso obviamente les perjudica a los actores y a todos los...
Y a mí.
Y a todos los que nos dedicamos a...
¿Cómo voy a llevar a las pretendientas de Adri Busca una Novia? ¿Cómo las voy a invitar al cine? Me sale por un ojo de la cara. Las llevo al Burger y ya está.
Ya sabéis lo que se espera, ¿eh?
El cine no, que es caro, pero otra cosa ya.
¿Qué es este tío?
Pasamos del cine, es que no nos engañemos.
Vamos a lo gratis, ¿no?
La vida está muy cara.
Nos vamos ahora, porque la vida está muy cara, a la recomendación cinematográfica de Cómo está el patio, en la que nuestro compañero Adrián Corrochés os pone la alerta de las películas malas que a su juicio hay este fin de semana en la taquilla española.
La recomendación de Cómo está el patio.
Y Adri, ¿la palma se la lleva esta semana qué peli?
Ojo, que hoy vengo pisando fuerte, la palma se la lleva Blackie and Canuto. Y el canuto es lo que debe haberse fumado algún guionista para hacer esto, efectivamente, porque esto es, como ya imaginaréis, una película de animación para niños, infantil, pero eso no quita
yo
que...
Yo no imaginaba eso. Y el canuto...
Canutos y niños no lo relacionaba.
Pues se llama Blackie Canuto. Blackie viene de Black, que es una oveja negra, y Canuto es el perro, pues no lo sé. Se lo preguntaremos al guionista, que de hecho se llama Ángel E. Pariente, que con ese nombre, pues normal, no le vengan ideas.
E. Pariente.
Si no
se
la cosa primo, es que, así. Como bien digo, es una película infantil, lo que no quita que sea mala. Es decir, yo le estoy advirtiendo a los padres de que no lleven a sus hijos a ver esta película, porque además tiene un mensaje subliminal que diré al final, pero primero vamos a explicar un poco de qué va esta película. Pues Bendy es dirigida por Francis Nielsen, es una coproducción españolo-franco-italiana, españolo, hablo en italiano, dura 83 minutos, que bueno, se podían suprimir en unos 80, y...
¿De 83 a 80?
No, de 83 a 3 minutos.
Ah, vale.
Se podían suprimir 80 minutos.
Ah, vale.
Género animación, comedia familiar, pero bueno. Producción, bueno, una larga lista de nombres que nos interesa. Fotografía, música, bueno, lo mismo. Se estrena este 15, este viernes.
Sí.
Y voy a decir dos sinopsis, la sinopsis oficial, mi sinopsis y el mensaje subliminal que se encuentra en esta película. Primero con la sinopsis oficial del largometraje de animación. Blackie, la oveja negra, está obsesionado con ir a la luna. Canuto, el perro pastor, está obsesionado con Blackie, pero no quiere ni oír hablar de cohetes. Por el camino encuentran vacas cantantes de ópera, ojo, lobos galantes, arañas inmigrantes sin papeles y un extraño grupito de perros que tienen un cohete listo para despegar. Pero Pinky, ojo a este dato, Pinky, una descomunal oveja rosa de carácter endiablado, se lo impide. Antes
está
de pasar. ¿Está bien? Sí, bueno, mi sinopsis. Pues me parece esto otra película que pretende ser infantil, tomando a los niños por estúpidos y presentando animales semi-idiotas con profesiones sumamente ridículas. Véase oveja astronauta y con sexo interracial, porque el perro está enamorado de una oveja, no nos olvidemos. Con moralejas tan chorras como el
estúpido. Es que...
Sí. La moraleja siempre es estúpida, del estilo de la amistad y el amor hace que todo lo demás se pueda superar. Y bueno, ahora viene el mensaje subliminal, que no sé si os habéis dado cuenta, pero el malo de la película es una oveja gigante y rosa. Ahí está claro el mensaje homófobo. Y el perro odia los cohetes. Homófobo nuevamente. Yo lo dejo ahí. Es una película homófoba para niños.
¿Qué tiene que ver que el perro odie los cohetes con la...
Porque los cohetes es el símbolo viril humano.
Pero tú odiaría a los hombres, ¿no?
Y la oveja mala es rosa. O sea,
el cohete es el símbolo viril humano.
Pero también heterosexual, ¿no? O
sea, sí, pero el perro odia los cohetes. Es en plan, el perro odia los cohetes, yo una oveja rosa.
Ya.
Vamos Yo a escuchar, creo que está claro. Voy a escuchar el tráiler,
un fragmento de esta peli.
Bien, Johnny. Cuando quieras.
¿Estáis listos para la cuenta atrás?
9. 8. 6.
¿Por qué te has comido el 7?
He dicho 7.
Pues empieza otra vez, por si acaso.
Está bien.
Érase una vez una preciosa granja en la que todos los animales vivían en paz y armonía.
Grambo puede cuidar de las vacas, cazar, atar nudos, y es un perro pastor de primera clase.
¿Qué te cuentas?
Pues que me voy a la luna.
¿Cómo puedes estar tan pirada?
No me rayes, ha llegado mi hora, chicos.
Es demasiado peligroso.
Oh, vamos, déjales que lo intenten. Volar es una pasada.
¿Cómo se llama la peli, Adri?
Blackie Canuto. No la veáis si queréis a vuestros hijos, por favor.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer también un apunte de televisión. Y es que este fin de semana conocíamos la noticia de que finalmente Radio Televisión Valenciana despedía a 843 trabajadores en el ERE llevado a cabo por Canal Nou. Intersindical Valenciana denuncia que programas como Guamipi, En Conexió y Encontres han sido arrasados. Las dos denunciantes, bueno, creo que eran tres, que en esta noticia El Mundo pone dos, creo que eran tres. Las tres denunciantes, creo yo, de Sanz, también afectadas. Recordemos que había un caso ahí de...
acoso sexual.
Sí, exacto. Y estas chicas también han sido afectadas. Al igual que, bueno, periodistas míticos de Canal Nou como Miguel Ángel Picornay, Carolina Bueno, Carlos Urrutia, Nacho Urrutia, Xavi Rubert, Olga Cano, Laura Grande, Carolina Femenía, Chelo Miralles, y tantísimos otros profesionales de Canal Now, que pues a nivel personal yo he tenido la oportunidad de conocer debido a prácticas relacionadas con mis estudios, y he visto que hay gente muy profesional y capaz de hacer cosas interesantes en Canal Now. Habrán otros que no, por supuesto, pero en fin, me sabe fatal por gente que he visto profesional que seguramente ha sido afectada, y bueno, es una lástima, ¿no? Desde luego que...
Los que no quizás sean los que se queden.
Pues sí, quizás sí, quizás sí. En fin, en cualquier caso vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Ángel Picornei, que en plena retransmisión, cuando estaba acabando el partido de Segunda División B que retransmitía este fin de semana, se despedía así de la audiencia.
Bé, pues arribat este moment, en esta que pot ser la meua última retransmissió per televisió valenciana, voldria dirigir-me a tots vostès per a dir-los que més de 1.000 famílies viuen un autèntic drama. Quedar-se, quedar-nos sense treball. Els treballadors no som els culpables. Al carrer se'n van els càmeres que han retratat com ningú les festes i tradicions valencianes, les fogueres, les falles, les gallates o les festes de moros i cristians. Tècnics de so que han fet sentir per la televisió valenciana fins i tot l'olor de la pólvora de les mascletaes. Il·luminadors, operadors d'equips, realitzadors, productors, informàtics, documentalistes, lingüistes. Molta gent ens quedem en el carrer. Però el nostre compromís estava, està i estarà sempre amb l'audiència. Guanyarem el futur amb la força de la raó.
Frase tremenda y al final, ¿eh? Bueno, esas 1.000 familias que también se unirán a los más de 6 millones que también estamos un tanto afectadas por la falta de trabajo en este país. Una lástima también, ¿no? Que se vayan pues tantísimos profesionales. Yo recuerdo a mi Ángel Picornei de aquella retransmisión mítica de la final del agua, el Valencia Deportivo de La Coruña en el Santiago Bernabéu, con el túnel de vestuarios inundado y, bueno, pues el hombre sujetando el cablecito para que no se le cayera, porque decía él mismo que podía electrocutarse allí mismo, ¿no? En fin, momentos míticos de la televisión valenciana que quedan bastante lejanos ahora mismo. Adri, vamos a buscarte pareja.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, demos tu sonrisa y mi canción.
Bueno, quedan 5 minutos para despedir el programa de hoy. Vamos a dar paso a nuestro compañero David Sánchez, que aquí vuelve a intervenir por vía telefónica. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. ¿Qué tal?
Pues vamos a buscarle pareja a nuestro compañero Adri. Así que, si nos quieres acompañar en este tiempo, invitado
sí,
estás.
Yo realmente le quería hacer una pregunta a Adri.
A ver.
Y es,
déjame que te haga yo otra antes, por favor, David. ¿Buscas novia tú o yo? Porque me vienes a chafar siempre la sección.
Ya, no. Esta, a ver, esta te ayuda, ¿vale? Tú, ¿en cuánto tiempo llevéis con la sección? Un año y pico, ¿no?
Sí,
un año. ¿Realmente confías en esos dos que tienes ahí cerquita, que no te han conseguido nada? Búscate a otra persona que te haga mejor de asesor.
Te pasamos a ti como asesor.
No. Yo digo que te busques a otros, porque esto no lo están haciendo bien.
David, si quieres lo intentamos contigo el año que viene. ¿No?
¿Podemos incluirte, David, en esta búsqueda o tú ya estás escapado?
Déjame que me pronuncie antes, prefiero echarme yo novia antes que David. No es nada personal, David, no te lo tomes nada mal.
Yo te comprendo, yo te comprendo y te animo.
A ver, está dando resultados porque, como bien ha dicho José al inicio del programa, el otro día fuimos a reunirnos con los compañeros de UPV. Y allí todas las mujeres preguntaban, ¿quién es Adri?
Oye,
¿quién
es Adri? Es cierto, ¿eh? Esto es cierto, porque todo el mundo preguntaba quién era Adrián Correcher por esta sección de Adri Busca Novia, ¿eh?
¿Sabes lo
fue
que ocurre?
El fenómeno del momento.
Que impongo en las ondas, impongo y creo un efecto de timidez.
Crea ese momento de Adri más dulce, a ver si atraes o cambias un poquito la sección y así. Si yo más que nada lo digo por a ver si pone una sección nueva en el programa.
¿Qué dices?
¿David busca novia?
No.
Si esta es la sección revelación, si esta es la estrella, el momento estrella del programa.
Estamos en el momento cumbre. Bueno, en cualquier caso, este día 14 de febrero, obviamente se celebra el día de San Valentín. Y la página web ashleymadison.com, web líder dedicada a ayudar a hombres y mujeres casados a tener una aventura de forma discreta, que cuenta con más de 850.000 usuarios registrados en España, ahí es nada, atención, ha lanzado una encuesta entre más de 3.500 usuarios inscritos en esta web para conocer el nombre del famoso con el que le gustaría disfrutar disfrutar de una apasionada noche de San Valentín. Tengo que decir que desconocía que existieran páginas web para buscar aventuras de forma discreta.
Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo como páginas web para poner los cuernos.
Sí, así. Hay que aclararlo.
No sé, ya que estáis, si habéis visto el evento que está organizando la Universidad Politécnica.
¿Para poner los cuernos?
No, con un evento en la casa del alumno y que van a sortear un oso de peluche gigante.
Bueno, en este caso, un oso de peluche no entra en la encuesta. Sí que entran deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, que es el 12, tiene un 12% de los votos, un 14 lleva Iker Casillas y José Mari Manzanares lleva un 9%. Bien, el top 7 de los elegidos para una noche de lujuria y pasión está formado por Johnny Depp, 13%, Mario Casas, 8%, y el Príncipe Felipe, que lleva un 10%. Pero el líder absoluto es Andrés Belencoso, que tiene un 35% de los votos. Adri, ¿tú con qué famoso
o famosa
pasarías una noche loca?
Pero a territorio nacional o internacional. Muchas, ¿no? Puedo hacer divisiones.
Sí, sí.
Pues mira, a mí últimamente en territorio nacional hay una famosa, que no es muy famosa, pero que me atrae bastante. Es la compañera del Gran Wyoming en el intermedio.
Hombre,
claro. Son palabras mayores, ¿eh?
Pero vamos, que no es una en plan súper famoso como puede ser Elsa Paraki o Penélope Cruz. Es más modestilla, mejor, pero mejor. Lo siento, tengo que reconocer, Sabatero, estoy enamorada de ti. Si me escuchas, pues
se lo escribiremos en Twitter, lo buscaremos y lo escribiremos en Twitter.
Pues que escuche mi selección y que, bueno, que yo por ella cambio lo que haga falta.
Bueno, esta noticia,
y todo.
AshleyMadison.com afirma que la que vuelve a coronarse entre la fantasía erótica por excelencia, esta frase es textual, es la periodista deportiva Sara Carbonero, que reúne el 39%. De los votos. David, ¿tú con qué famosa o famoso, que estas cosas nunca se saben, pasarías una noche loca?
Pues el Zapataki, ¿no?
Sí.
Eso está muy trillado.
Ya está machuchita, ya
está. Eso está muy trillado.
Sí, sí.
María Valverde.
Bueno, bien, te acepto.
Amaya Salamanca.
Bueno, esto ya es decir por decir.
No te pongas tampoco ahí.
No,
promiscuo
ya.
Ahí. Que esto es para de manera discreta, ya con tres ya es demasiado.
¿Y vosotros?
Bueno. Pues no lo sé, la verdad, es que yo soy muy reservado por eso de clase. Me da timidez decirlo en público. Lo guardo para mí.
Bueno, David, muchas gracias por haber participado hoy con nosotros. Un saludo.
Muy buenas tardes, noches, y a ver si la semana que viene aparece Laya.
Ya veremos.
Estamos a la espera.
A ver si hay suerte. Buenas noches, David.
Buenas noches, hasta luego.
Nuestro compañero David Sánchez, que tiene su programa Onanon en Radio Municipal de Manises los miércoles. Bueno, pues de esta manera cerramos el tema de Adri busca novia. Ya saben que está buscando pareja nuestro compañero. Lo seguimos intentando. AdriTúPuedes@gmail.com. A ver si alguien se anima de cara a este San Valentín, Adri. Tienes suerte.
Bueno, antes de despedirme, decir que sí que está muy bien decir los mitos eróticos, pero hay que, para que veáis que soy un hombre sensible, la verdadera belleza no se ve por los ojos.
¿Por dónde se ve?
¡Ah! Ahí lo dejo.
Ahí lo deja, vale.
Vais a abrir los labios para exclamar. ¡Ay, que cómo está el patio! ¡Qué barbaridad! ¡Qué borrachera! ¡Qué grande!
Adrián Correcher, espero que veas una belleza por donde tú quieras.
A mí, yo veo muchas bellezas fuera, lo que pasa es que ellas no me ven a mí.
Ya. Hasta la próxima semana. Que vaya muy bien.
Un placer.
Javier Calderón, buenas tardes, noches, que vaya muy bien también.
Lo mismo digo.
Y se despide quien nos habló con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que nos siguen a través de Radio Municipal de Manises, de UPV Radio y de Burchasot Radio. Que sean felices y que tengan una felicísima semana. Hasta el próximo programa.
Espectáculo sin igual, que da la vida toda su sal. Se puede reír y se puede llorar. Es una verdadera, sí, una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar. Que no me quieras, qué barbaridad.
borrachera que subes al mar. Que no me quieras de barbaridad. Menuda jaca, menudo patán.